91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6:30, 6:30 en todo el territorio nacional. Qué gusto iniciar una vez más esta primera entrega de informaciones que corresponde al día martes 25 de noviembre del año 2014. 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, así es que es una fecha muy importante este 25 de noviembre para lograr que se erradique esa violencia desde todos los niveles hacia la mujer, hacia niñas, adolescentes. Así es, toda esa violencia que se comete contra las mujeres, pues hoy es el Día Internacional. Así es que hombres y mujeres debemos unirnos en la lucha por la erradicación de este mal que afecta a nuestro país. Les saludamos ahora, Yanira Cáceres en los controles, en la lectura de las informaciones, Rafael Orellana en los controles principales. Conocemos rápidamente titulares. Ocho personas fueron asesinadas a eso de la medianoche mientras celebraban una graduación en la carretera que de Sonsonate conduce a Cajutla. La Fundación Atlacat lanza la tercera campaña de Lazo Rojo, donde se busca sensibilizar a la población con el tema del VIH. El alcalde de San Isidro Labrador en Chalatenango prepara una ordenanza municipal que prohíbe la explotación minera en ese municipio. Y los diputados inician el estudio de la ley de responsabilidad fiscal. Y el juez primero de instrucción de San Salvador acuerda de nuevo el arresto domiciliar al expresidente Francisco Flores. En el campo internacional, en Estados Unidos, el policía que mató a un joven negro en Ferguson queda libre sin cargos. El Papa pide a Europa que acepten inmigrantes y creen empleos, y exigen en República Dominicana eliminar violencia contra la mujer. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 6:32. Gracias por acompañarnos a conocer el detalle de la información nacional e internacional que hemos preparado para usted. Y ocho personas fueron asesinadas en un nuevo hecho de violencia, eso de la medianoche, mientras celebraban una graduación escolar de noveno grado en el cantón Santa Emilia, ubicado en la carretera que de Sonsonate conduce a Cajutla. Según las primeras versiones, se trata de siete hombres y una mujer, quienes fueron atacados por al menos cuatro sujetos que portaban armas de fuego de largo alcance. Los siete hombres murieron en el lugar, mientras la mujer fue trasladada al hospital de Sonsonate, donde falleció. La menor agasajada resultó ilesa en el ataque armado y la fiesta se la habían organizado sus familiares gracias a la ayuda económica de una tía que reside en los Estados Unidos, quien quiso festejar la culminación del noveno grado en los estudios de la joven, informó una fuente policial. La policía ha montado un fuerte operativo en la zona para capturar a los responsables de este sangriento hecho y hasta ahora no se reportan detenciones. Repetimos, ocho personas han sido asesinadas a eso de la medianoche mientras celebraban una graduación escolar de noveno grado en el cantón Santa Emilia, ubicado en la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. 6:34, son detalles que tenemos en este momento acerca de esta información, pero vamos a ampliar en el transcurso de nuestras emisiones informativas nombres de las personas que fueron asesinadas la medianoche en el cantón Santa Emilia, en la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla. 6:34 y a esta hora nos dicen que hay un accidente de tránsito en las cercanías de RAF. Ahí un bus impactó a una moto y más adelante donde hay una fuente, donde hay una venta de fuentes, también hay otro accidente de tránsito. No tenemos más detalles, pero vamos a estarlo ampliando. Es lo que tenemos de primera mano. Y seguimos con más noticias nacionales. El juzgado primero de instrucción de San Salvador acuerda de nuevo el arresto domiciliar al expresidente Francisco Flores.
El expresidente de la República, Francisco Flores, podría pasar en su vivienda mientras inicia el juicio en su contra por corrupción en perjuicio del Estado. Al menos esa fue la decisión del juez del caso Levis y Talmil Orellana, que este lunes decretó de nuevo arresto domiciliar al exmandatario. Pese a esa decisión, Flores fue llevado a las Bartolinas de la División de Antinarcóticos, a la espera de que la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador rechace o acepte el fallo del juzgado primero de instrucción. Habla uno de los abogados del exmandatario, Edgar Morales Joya.
El juez fue muy específico, ustedes lo escucharon. O sea, esta decisión está fundamentada precisamente en una situación en que los abogados no somos técnicos. Definitivamente fueron los médicos los que determinaron la necesidad de un tratamiento especial, o son los médicos los que determinaron la existencia de las enfermedades. Aquí no es una posición de carácter legal.
¿Qué consideran ustedes que va a decir la Cámara de lo Penal, tomando en cuenta de que ellos ya revocaron una oportunidad?
Sí, pues ustedes escucharon la resolución del juez, él fue muy categórico al decir que en aquella oportunidad no se estaba en presencia de una enfermedad. Creo que todos ustedes fueron testigos de la afirmación del señor juez de que el famoso Ross que dio inicio, llamémosle así, este expediente no existe.
La decisión del juez y Talmil Orellana no fue de agrado para la parte creyente del juicio que se sigue en contra de Flores, quien ya adelanta que este miércoles presentará un nuevo recurso en busca de revertir el fallo del juzgado primero de instrucción de San Salvador. Así lo explica la abogada creyente Berta de León.
Para suplir un poco el bajo perfil de la fiscalía, porque si ustedes se fijaron, los periodistas que entraron, prácticamente el papel de la fiscalía es bastante pobre, y queremos decirlo públicamente, nosotros como querella o acusación particular estamos teniendo que asumir ese papel, ¿verdad?, velando por la legalidad. En ese sentido hemos interpuesto este recurso, fiscalía no dijo absolutamente nada, y nosotros lo vamos a presentar a más tardar
miércoles. ¿Cómo califica usted el hecho de que el juez le otorgara, por lo menos, del arresto domiciliar en una primera instancia?
Mire, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esa sustitución. Nosotros siempre nos hemos mantenido en que desde el momento que él se fugó la primera vez, él mismo se cerró todas las puertas de una medida cautelar distinta a la detención. Y la única medida capaz de garantizar su sometimiento al proceso es la detención provisional.
Flores estuvo en el juzgado primero de instrucción de San Salvador, donde se le vio más delgado y, a diferencia de otros días, también este lunes se le vio sonreír. Según dijeron las autoridades, será sometido a nuevos exámenes médicos. Para QSUCA Noticias, Vilma Laínez.
6:38 y mientras tanto el expresidente de la República, Francisco Flores, se mantiene en las Bartolinas de la División Antinarcóticos de la PNC, la DAN. Ahí se encuentra y está esperando la resolución de la Cámara Primero de lo Penal que pueda fallar en este caso. Mientras tanto, continúa en la DAN. 6:39 y el juzgado 11º de paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional contra Alejandro Mason por el delito de amenazas. Las medidas impuestas son no salir del país, no cambiar de domicilio, no acercarse a las víctimas y presentarse al juzgado primero de instrucción cada 8 días. A la audiencia no se presentó el imputado, ya que su abogado Nelson García presentó una constancia de que está hospitalizado. Según la acusación fiscal, el juez el jueves pasado, Mason amenazó con un arma de fuego a la víctima identificada como Atahualpa y posteriormente también amenazó a un agente policial. Mason quedó detenido y se le decomisó un arma de fuego marca CZ tipo pistola calibre 9 milímetros, un cargador de 15 cartuchos para el arma, una matrícula y una licencia para el uso de armas de fuego. 20 minutos para las 7 de la mañana y el Repollo es condenado a 77 años de cárcel por narcotráfico. La Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Policía o de la Fiscalía General de la República logró la condena de Jorge Ulloa, alias el Repollo, y a 9 miembros de su estructura dedicada al tráfico ilícito internacional de drogas. Ulloa Cibrián fue sentenciado a 77 años de cárcel por 4 casos de tráfico internacional de estupefacientes, los cuales se dieron en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Salvador desde el año 1998. Las investigaciones confirmaron que Ulloa era el líder de la organización criminal dedicada al narcotráfico. Los otros condenados son Fausto Portillo, identificado como coordinador de la estructura, quien fue sentenciado a 60 años. Jorge Alberto Morán fue condenado a 40 años de internamiento penitenciario, mientras que Eliseo Méndez purgará 30 años en la cárcel. Julio César Bonilla fue sentenciado a 30 años de cárcel. Germán Antonio Solado y Eliseo de Los Ángeles Méndez pagarán 12 años de cárcel por actos preparatorios para el tráfico ilícito. De igual forma, fueron condenados los colaboradores de la red criminal, entre los que destacan Wendy Nikeli de González, condenada a 15 años de prisión, Santos Inocente Hernández, 10 años de prisión, y María Ángela López cumplirá una condena de 5 años de cárcel. La vista pública en el caso del Repollo inició desde los primeros días de octubre y este lunes el tribunal que ventiló el caso le dio lectura al veredicto final. 6:41, seguimos con más información. Los diputados inician el estudio de la ley de responsabilidad fiscal.
La elaboración de una ley de responsabilidad fiscal está pasando por una consulta entre partidos políticos y organismos de análisis antes de que el Ejecutivo la convierta en anteproyecto. Esta iniciativa legal es uno de los compromisos adquiridos tras el Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal, que se firmó en diciembre del año 2012 como requisito para la colocación de $800 millones en bonos. La presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Lorena Peña, nos explica cuál es el sentido de esta ley para su grupo parlamentario.
Los ejes principales para el FMLN son dos. Uno, que el gobierno cobre bien los impuestos y los gaste eficientemente. Y dos, que los privados declaren bien los impuestos y los paguen bien y oportunamente. En nuestra propuesta están incluidos porque los impuestos los tienen que pagar los privados. Normalmente los empleados nos descuentan, ahí no hay problema. ¿Dónde está el gran problema de evasión? En algún tipo de empresas que no cumplen sus obligaciones. Por ejemplo, en la amnistía fiscal aplicaba a $500 millones de evasión. Imagínense, es un montón.
La diputada de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Carmen Elena de Escalón, detalló que el país necesita un freno y control de sus finanzas.
Si no hay esta ley, no podemos seguir endeudando más al país. El gobierno anterior endeudó de una manera galopante el país, más de 5,000 millones que se endeudó el gobierno de Funes, y ahorita ya va un endeudamiento que va subiendo y que va a llegar un momento en que va a ser insostenible.
Para el diputado del Partido Demócrata Cristiano PDC, Arnoldo Marín, el estudio de esta ley es positivo. Se debe corregir la forma en que los gobiernos hacen los gastos.
Los ejes principales es buscar que el gobierno tenga una herramienta en el cual no le permita hacer gastos indebidos, sino que él realmente pueda, en base a la ley, hacer gastos que vengan a contribuir al desarrollo del país, al crecimiento económico, y eliminar todos aquellos gastos que no son necesarios para nuestro país.
Para muchos parlamentarios, el deterioro observado en las finanzas públicas de El Salvador evidencia la necesidad de analizar medidas que permitan abordar los problemas fiscales desde sus raíces y que posibiliten consolidar las finanzas públicas para que sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Una opción sería aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Gracias, Gerardo. 6:44 y un accidente de tránsito frente a la delegación de la PNC de Soyapango está causando tráfico en la salida de San Bartolo, dicen en las redes sociales. Alertux nos informa a través de nuestra página también en el Twitter, arroba YSUCA-radio y arroba YSUCA-noticias. Hay un accidente frente a la delegación de la PNC de Soyapango y está causando tráfico vehicular. También Nelson Vanegas, presidente de CEPA, va a anunciar la inauguración de una planta de tratamiento en Acajutla el próximo 1 de diciembre. Y a las 7:30 de la mañana saldrá una marcha desde el Centro Comercial Unicentro Lourdes hacia un complejo deportivo. No sabemos de qué se refiere esta marcha, si es en el marco del Día de la No Violencia o el Día para Erradicar la Violencia contra la Mujer. No sabemos a qué es que se debe esta marcha, pero va a salir desde la zona de Unicentro Lourdes, desde el Centro Comercial Unicentro Lourdes hacia el complejo deportivo de ahí de Lourdes. Y también tenemos el hecho ya en redes sociales de esta masacre de 8 personas hoy en horas de la madrugada en el kilómetro 72 de la carretera hacia Acajutla en el cantón Santa Emilia, departamento de Sonsonate. Un bus con desperfectos mecánicos después de Colón subiendo autopista Los Chorros hacia Santa Tecla en el carril derecho. Se ha quedado este bus esta mañana. Dos furgones también se encuentran detenidos al finalizar Los Chorros hacia Santa Tecla y bueno, no sabemos hasta ahora si están obstaculizando el tráfico vehicular a esta hora. 6:47 y el alcalde de San Isidro Labrador en Chalatenango prepara una ordenanza municipal que prohíba la explotación minera en ese municipio.
Con miras a no permitir la explotación minera en San Isidro Labrador, en el departamento de Chalatenango, el alcalde de ese municipio, Antonio Serrano, dio a conocer los resultados de la consulta ciudadana que se realizó en ese municipio. Según los resultados, 235 personas se oponen a la explotación minera y solo 2 están a favor. Con esos resultados, el alcalde espera que dentro de 2 meses ya exista una ordenanza municipal que prohíba proyectos mineros en la zona.
Esta ordenanza va a consistir en no dar permiso, estar diciendo rotundamente, no el Consejo Municipal, no que la población reflejado por una consulta, que no habría permiso de explorar y explotar este tipo de empresas que se dedican a este tipo de proyectos. Creemos que es un avance porque también como municipio tenemos lugares muy bonitos turísticos como lo que es el río Huancora, río Zumpul, que es visitado por muchas, y son unos ríos que hasta ahorita no están contaminados.
Óscar Alas, secretario del Comité Consultor de las Comunidades, hizo la invitación a otras alcaldías para que realicen sus consultas ciudadanas y trabajen a favor de lo que quiere la población.
Invitamos a los consejos municipales, a las poblaciones, a los municipios aledaños, y por qué no decirlo a nivel nacional, que se sumen a este esfuerzo, ya que sabemos que este tipo de proyectos es un proyecto de muerte, es un proyecto que amenaza la salud, el bienestar de las nuevas generaciones. La parte del medio ambiente es una parte vulnerable, por lo tanto se necesita ponerle más empeño, más entusiasmo, más atención para que los consejos municipales, a través de las solicitudes de la población, de una gran cantidad de la población, le pongan atención y de alguna manera se proyecten a invertirle a esta parte.
Los proyectos mineros, además de contaminar el medio ambiente y limitar el recurso hídrico, también provocan enfermedades en los habitantes de las zonas explotadas. En el municipio de San Isidro Labrador, más del 98% de los habitantes rechazaron la explotación minera. Con estos resultados, el municipio se convierte en el segundo en estar libre de minería. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. 11 minutos para las 7:00 a.m. y en nuestro sondeo de hoy, a propósito de este 25 de noviembre, los consultados en este sondeo de YSUCA consideran que la violencia psicológica y el maltrato son algunas formas de violencia hacia la mujer que existen en el país.
Según datos del ISDEMU, en el país hay 7 formas de violencia hacia la mujer. Pese a que existe la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, esta no se detiene. En este sentido, hoy preguntamos en nuestro sondeo, ¿qué formas de violencia contra la mujer existen en El Salvador?
Psicológica, la doméstica.
Estas cosas, solo Dios es el único que puede remediar esto. Que es para allá, nadie, ningún ser humano lo puede.
¿Usted no conoce formas de violencia?
No. Hay solamente Dios. Dios es el único.
Sí, claro. Hay muchas la forma verbal de parte de la pareja de que existe, porque en el matrimonio siempre tienen dificultades, ¿verdad? Entonces, ya sea el hombre o la mujer, siempre trata de ¿cómo se llama? Insultarla verbalmente.
Maltrato más que todo psicológico y físico también. Esas son las dos más principales que se ven.
Ah, que maltratan a las mujeres, o sea, la ultrajan, hay quienes hasta le pegan. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer?
Los salvadoreños identifican que en el país hay violencia hacia la mujer. Esta puede ser psicológica, sexual, física, económica, entre otra. Muchas veces esta violencia no se percibe porque hay falta de registros. Por eso ese flagelo queda en la impunidad, ya que no se le da un seguimiento. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
10 minutos para las 7 de la mañana. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Para este día martes 25 de noviembre del año 2014, estos son los titulares del diario de hoy y la prensa gráfica. El diario de hoy dice, BID sugiere no incrementar la deuda pública. Economista del BID tampoco cree recomendable crear nuevos impuestos o aumentar los vigentes. Junto con diputados, discute una ley de responsabilidad fiscal. Y mientras tanto, la prensa gráfica en su madera de hoy, ANEP prevé deuda o más impuestos. A mediados del próximo año podría estallar la crisis. Y esta es la información más importante, más destacada del diario de hoy y la prensa gráfica.
Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional.
Por la eliminación de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una buena ocasión para reflexionar sobre el tema y unirnos a esta causa que es fundamental para avanzar hacia una sociedad con justicia y paz. La violencia contra las mujeres es una realidad a nivel mundial. Afortunadamente, y gracias a las luchas de los grupos que defienden los derechos de las mujeres, de su mayor presencia en los foros internacionales y en las dinámicas sociales cotidianas, cada vez somos más conscientes de que este tipo de violencia es una lacra social que debe ser eliminada. En muchos ambientes de El Salvador y debido a la cultura machista que aún impera, se considera que la violencia contra la mujer es normal, incluso legítima. No es extraño que los hombres encuentren justificaciones para la violencia contra las mujeres y que con frecuencia se las culpe de provocar las agresiones. Esto se alimenta de concepciones muy arraigadas en nuestra cultura, como creer que el hombre es superior a la mujer, que tiene la potestad de tratar a su pareja como le parezca, porque es de su propiedad. Esta forma de pensar y actuar dificulta tomar conciencia sobre el daño que esa violencia supone tanto para las mujeres como para la sociedad. Un reciente estudio de la Asociación de Mujeres Salvadoreñas encontró que en el 90% de los municipios del país se denuncian casos de violencia contra las mujeres. En lo que va del año, la Policía Nacional Civil ha reportado 2.098 incidentes de violencia intrafamiliar y la Fiscalía investiga 724 casos de violencia sexual. También se ha incrementado el número de feminicidios, registrándose hasta el momento 240 mujeres asesinadas contra 157 a la misma fecha del año pasado. Como es sabido, la violencia contra la mujer se da con más frecuencia dentro del ámbito familiar, a manos de la pareja, los padres, hermanos u otro pariente, y se extiende a lo largo de la vida desde la infancia hasta la adultez, aunque afecte en mayor grado a las niñas y adolescentes por su vulnerabilidad. Una buena parte de esta violencia se manifiesta como agresión sexual. Según Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF para El Salvador, entre 2001 y 2011, las autoridades salvadoreñas reportaron 26.000 casos de violencia sexual, de los cuales el 94% fue contra niñas, siendo los principales responsables los familiares de las mismas víctimas, padres, padrastros, tíos y hermanos. Teniendo en cuenta que los estudios no suelen detectar la verdadera dimensión del problema, pues son muchas las mujeres y familias que no se atreven a denunciar la violencia de la que son objeto, la situación es realmente alarmante y grave. Es por ello que la sociedad en su conjunto debe participar decididamente en el combate de este problema. Ahora bien, la generalizada situación de violencia que vive el país podría hacernos pensar que la que sufren las mujeres es fruto de esa perniciosa dinámica nacional. Pero no es así. La violencia contra las mujeres es una realidad antigua en El Salvador que se ha sostenido en una cultura predominantemente machista y una sociedad que no ha defendido la igualdad de género y los derechos de las mujeres. En las relaciones violentas, una de las partes busca imponer su voluntad a la otra. Y para ello, todo medio es válido. La fuerza física, el chantaje emocional, las amenazas veladas o expresas, la mentira. Esto supone un grave irrespeto a la persona violentada que provoca daños no solo físicos, sino también psicológicos que afectan a lo largo de la vida. Este tipo de relaciones son señal de una sociedad enferma, incapaz de establecer adecuadas relaciones basadas en la igual dignidad y el mutuo respeto. Ojalá que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se aproveche para reiterar el necesario compromiso de luchar todos por la eliminación de la violencia contra las mujeres y de celebrar y visibilizar los avances que se han dado para que esta oprobiosa realidad empiece a ser cosa del pasado.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este día 25 de noviembre. Un gran jurado de Missouri falló que no hay suficiente evidencia para presentar cargos contra el policía de Ferguson, Darren Wilson, por la muerte del joven negro Michael Brown el 9 de agosto en un trágico caso que ha mantenido en vilo a la comunidad por meses. El fiscal del condado de San Luis, Robert McCullough, señaló que un jurado de 9 personas blancas y 3 afroamericanas tuvo la oportunidad de revisar 3 autopsias separadas, incluida una del Departamento de Defensa, así como centenares de fotografías y evidencia física. McCullough indicó que se desacreditó el testimonio de varios testigos por contradecir las evidencias físicas y señaló que los resultados de todas las autopsias fueron consistentes. La familia se declaró profundamente decepcionada por el veredicto. A raíz de esta decisión, Ferguson explota en batalla campal.
Las calles de la ciudad estadounidense de Ferguson se inflaman tras la no imputación de un policía blanco que mató a un joven negro. Un gran jurado compuesto por 9 blancos y 3 afroamericanos decidió, tras escuchar a más de 60 testigos, dejar en libertad sin cargos al agente Darren Wilson. La indignación se apoderó de esta localidad de 20.000 habitantes de las afueras de San Luis, con mayoría de vecinos negros. La familia de la víctima ha dicho estar profundamente decepcionada, a la vez que ha hecho un llamamiento a la calma, al que se ha unido el presidente Barack Obama.
Good evening, everybody. First and foremost, we are a nation built on the rule of law.
Ante todo, somos una nación construida sobre la ley y tenemos que aceptar la decisión que ha tomado hoy el gran jurado.
There are Americans who agree with it.
Hay estadounidenses que estarán de acuerdo y otros que están profundamente decepcionados, incluso enfadados. Es una reacción comprensible, pero me uno a la familia de Michael en su llamamiento a que quienes protesten contra esta decisión lo hagan de manera pacífica. La cólera de los habitantes de Ferguson se tradujo en edificios y coches incendiados, tiendas destrozadas, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Michael Brown tenía 18 años e iba desarmado cuando recibió 12 disparos del agente Wilson el pasado agosto. De haber sido imputado, el policía podría haberse enfrentado desde a 4 años de cárcel por homicidio involuntario hasta cadena perpetua o pena de muerte por asesinato en primer grado.
Estrasburgo, Francia. El Papa Francisco ha pedido a Europa que elabore una política de inmigración común y justa, diciendo que los miles de refugiados que llegan al continente necesitan aceptación y ayuda, no políticas egoístas que ponen en riesgo vidas y alimentan conflictos sociales. Francisco realizó su petición el martes ante el Parlamento Europeo durante una breve visita para presentar su visión de Europa un cuarto de siglo después de que San Juan Pablo II viajase a Estrasburgo para dirigirse a un continente todavía dividido por el telón de acero. El pontífice dijo que quería llevar un mensaje de esperanza a los europeos que desconfían de sus instituciones, que están asediados por la crisis económica y espiritualmente a la deriva en una cultura que ya no valora la dignidad humana. Santo Domingo, República Dominicana. Variadas actividades tendrán lugar en República Dominicana para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esa conmemoración fue instaurada por Naciones Unidas en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la tiranía trujillista el 25 de noviembre de 1960. Varias organizaciones feministas realizarán una caminata por esta capital para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Asimismo, solicitará al presidente Danilo Medina que no apruebe el nuevo Código Penal Dominicano porque sancione el aborto aun cuando la vida de la mujer está en peligro. Maiduguri, Nigeria. Testigos y agentes de seguridad dijeron que dos mujeres suicidas mataron a al menos 30 personas en una explosión localizada en un mercado muy concurrido en la zona nororiental de la ciudad de Maiduguri. Abba Ahi Khalid, coordinador de la Fuerza Especial Conjunta Civil del Estado de Borno, dijo que dos adolescentes vestidas con un hijab completo se inmolaron el martes por la mañana. Así cerramos con las internacionales.
Vos y yo, una sola frecuencia, 91.7 FM.
A las 7 de la mañana con 15 minutos, regresamos con más información nacional y la Fundación Atlacatl lanza la tercera campaña de Lazo Rojo, donde se busca sensibilizar a la población con el tema del VIH.
Por tercer año consecutivo se lanza la campaña de Listón Rojo, que busca erradicar el estigma y la discriminación de las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, impulsada por la asociación Atlacat Vivo Positivo. El presidente de la asociación, Jorge Odir Miranda, explicó que la campaña busca visibilizar a las personas con VIH, que sea normal en la sociedad y que no se debe aislar.
Que busca precisamente sensibilizar y concientizar a la población sobre el tema de VIH, involucrarlos de manera activa a este esfuerzo que estamos haciendo como institución al país completo para que genere acciones para erradicar el estigma y la discriminación y nos ayude precisamente a disminuir el número de infecciones. Bueno, sabemos que seguimos teniendo casos de discriminación principalmente en el área laboral, pero hemos, precisamente por eso hemos involucrado a las empresas en esta campaña, alrededor de 14 empresas que van a estar participando, y tenemos un alcance de alrededor 30.000 personas que van a portar el lazo. Eso significa que de alguna forma van a recibir información sobre el tema que nos ayude a disminuir la discriminación.
La campaña de Listón Rojo es una acción humanitaria que solidariza a todas las personas y organizaciones a combatir el azote mundial del VIH-SIDA. El Listón Rojo, en la actualidad, es considerado como símbolo internacional para tomar conciencia sobre dicha enfermedad, mostrar el apoyo a los afectados y rechazar el estigma y la discriminación a la que son expuestos en la sociedad. La ministra de Salud, Violeta Mengíbar, señala que el país está dando pasos positivos en el tema del VIH.
Hay más de 30.000 casos que se han registrado en el país. De ellos, más de 9.000, entre 9.000 y 10.000 tienen la enfermedad avanzada, el VIH avanzado, pero que son personas que están recibiendo su tratamiento antirretroviral. El país ha avanzado sustantivamente en la cobertura de los medicamentos, de los antirretrovirales, que en el año 2008 andábamos por el 59% y ahora andamos por más del 90% de la cobertura con antirretrovirales. También debemos de saludar que ha disminuido el número de casos diarios, que ha disminuido el número de casos anuales, que va en disminución la transmisión del VIH de la madre al bebé, porque los controles prenatales contemplan la prueba del VIH y estamos casi a un 70% de las mujeres embarazadas.
En años anteriores se ha logrado entregar unos 20.000 listones rojos. Para este año se espera superar esta marca, por lo que se hace una invitación a todos los salvadoreños y salvadoreñas a portar el listón rojo de solidaridad cerca del corazón en apoyo a la campaña contra el estigma y la discriminación del VIH. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
7:19, la información deportiva a continuación.
Buen día, bienvenidos a los deportes. El rey del fútbol, el brasileño Pelé, fue diagnosticado hoy con una infección urinaria al realizarse en Sao Paulo una revisión de la cirugía que se sometió hace menos de dos semanas para la retirada de cálculos en los riñones, vejigas y uretra, informaron sus asesores a los medios de la prensa local. Y el delantero del Barcelona, Lionel Messi, intentará mañana ante el Apoel de Nicosia fijar un nuevo récord goleador y convertirse en el máximo anotador de la historia de la Liga de Campeones Europea. Messi se convirtió el sábado en el máximo goleador de la historia de la Liga Española al anotar un hat-trick en el triunfo 5-1 ante el Sevilla. Los duelos de Argentina, Uruguay y Brasil-Colombia serán los grandes atractivos de la fase de grupos de la Copa América de Chile 2015, según determinó el sorteo realizado en el balneario de Viña del Mar. El torneo comenzará el 11 de junio del año próximo, con el choque entre Chile y Ecuador en Santiago de Chile. El anfitrión del torneo se medirá además con México y Bolivia en el grupo A. El británico Lewis Hamilton se alzó hoy con su segundo campeonato del mundo de Fórmula 1 al vencer en Abu Dhabi en el último gran premio de la temporada. Marcelo Arévalo debutó con buen pie en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y avanzó sin mayores sobresaltos a fase de cuartos de final tras superar al costarricense Pablo Núñez en dos sets. Y El Salvador cerró ayer otra jornada discreta y un segundo día sin ver a uno de sus atletas en el podio de los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El último cuscatleco en subir al podio fue el arquero Roberto Hernández para recibir la presea de plata del compuesto individual el sábado anterior. Las opciones de medalla eran remotas para la delegación nacional en el salto con pértiga con sus dos atletas juveniles o en la pista masculina, que se despidió sin pena ni gloria. Así cerramos con los titulares de la prensa deportiva. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo Castro, por la información deportiva. Y así cerramos esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias, este día martes 25 de noviembre del año 2014. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, todo tipo de violencia. Y la frase para hoy: la espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. Esta es una frase del Papa Juan Pablo II. Buenos días para usted.